los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
El hambre se muestra de diferentes formas. En la desgarradora imagen de los huesos marcados sobre la piel, en el vacío de una nevera, en el plato que se sirve a medias, en la madre que dice, yo ya comí, aunque realmente no haya probado bocado, o en el niño que intenta estudiar mientras el estómago le recuerda una y otra vez que algo falta. Porque el hambre no siempre se ve. A veces se esconde detrás de una sonrisa cansada. En el bolsillo sin monedas. En la esquina donde alguien espera que el día termine con algo caliente entre las manos. En Colombia, millones de personas saben lo que significa acostarse con la incertidumbre de no saber qué van a comer mañana. Y no solo es una frase melancólica, es una realidad demostrada en el informe del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. En 2024, alrededor de 14 millones de personas se encontraban en grave situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El diagnóstico está así: La Guajira con un 52%. Sucre con un 49% y Córdoba con un 47%. Esos son los departamentos que reportan la mayor prevalencia de esa inseguridad alimentaria. Y esa realidad es tan dura que un reciente informe del Programa Mundial de Alimentos, que hace parte de las Naciones Unidas, ubicó a Colombia entre los 16 países del mundo donde es más difícil que la gente coma todos los días. Son, según la información oficial, 6.6 millones de colombianos, o sea, el 12% de la población, los que enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Una noticia que no debería pasar desapercibida, porque detrás de cada cifra hay un rostro. Detrás de cada estadística hay una historia. Detrás de cada personaje hay una mesa con una silla vacía. Pero incluso en medio de esa necesidad, hay manos que no se quedan quietas. Manos que cocinan, que reparten, que sirven, que abrazan. Personas que sin cámaras y sin discursos convierten una olla en refugio y un plato de comida en un acto de amor. Hoy vamos a conocer la historia de quienes en silencio alimentan la esperanza. De hombres y mujeres que recorren calles, barrios y esquinas para recordarles a los más vulnerables que todavía hay alguien pensando en ellos. Porque a veces un plato de comida no solo calma el hambre, también devuelve dignidad. También dice, usted importa. Y mientras estas historias ocurren en las calles, otro debate se libra a varios kilómetros de allí, en el Congreso de la República. En la Cámara de Representantes avanzan iniciativas que buscan enfrentar la pobreza, fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar que más familias tengan acceso a lo más básico, el derecho a comer. Hablar de hambre es hablar de desigualdad, pero también es hablar de humanidad, de la capacidad de tender la mano, de entender que el desarrollo de un país no se mide solo por lo que produce, sino por cuántas personas pueden sentarse a la mesa con tranquilidad a consumir. En esta crónica vamos a recorrer dos caminos que, aunque parecen distintos, persiguen el mismo propósito: el de quienes alivian el hambre con sus propias manos y el de quienes, desde el Congreso, buscan construir herramientas para que ningún colombiano tenga que elegir entre comer hoy o esperar hasta mañana. Porque en un país con hambre, compartir no es un gesto pequeño, es una forma de resistencia. Y garantizar el alimento no es solo una política pública, es quizás el acto más elemental de justicia. Bienvenidos a esta historia sobre solidaridad, dignidad y esperanza. Sobre un país que todavía tiene hambre, pero también tiene miles de personas dispuestas a servir. Mi nombre es Liz Osorio, soy la periodista encargada de presentar esta crónica hecha por mi colega César Vecino. Aquí inicia Detrás de Cámara.
Un triste episodio familiar se convirtió en la razón de ayudar a algunos de los que viven en las calles de Santander, departamento de Colombia con casi 2.5 millones de habitantes.
Tenemos un familiar que lastimosamente cayó en la oscuridad de la droga. Él se llama John Jairo Vega García, le decíamos Cookie. Él lleva 20 años perdido en la calle, no sabemos nada de su paradero. Y pienso que él fue mi motivación como para realizar este tipo de obras. Llevo 4 años realizando este tipo de actividades para habitantes de calle. Inicié en el municipio de Girón y ahora realizo las actividades para habitantes de calle en Bucaramanga, en La Cuarta. Entonces, pienso que él fue como mi motivación a realizar este tipo de actividades. Mi primera misión la llamé precisamente Misión Cookie.
Es la voz de Andrea Vega, una santandereana de 36 años, de pelo negro, piel trigueña, con una sonrisa llena de picardía, muy extrovertida, mamá de un adolescente de 15 años y líder de una labor social que vale la pena conocer.
Nosotros al principio realizábamos la actividad todos los viernes, por motivos de pronto de falta de donaciones y de pronto por temas de tiempo decidimos realizarla una vez al mes. Entonces nosotros ahorita la hacemos una vez al mes y llevamos siempre una actividad diferente, tanto de comida como en la actividad que vayamos a realizar. Hemos hecho actividades de baile, de canto, hemos hecho actividades de dibujo, que es, para mí es la mejor, la del dibujo es mejor porque ellos plasman en cada hoja todo lo que ellos quieren. Entonces, hay muchos que se inspiran en su familia, otros dibujan cosas que la verdad uno queda sorprendido. Entonces es algo muy bonito, esa actividad es la más bonita para mí. También hemos realizado corte de pelo, entonces llevamos a algunas chicas que nos colaboren pues para cortarles el pelo, y pues digamos que ese es el tipo de actividades que nosotros manejamos.
Andrea es bajo perfil, no presume lo que hace, no fanfarronea como dicen en su tierra. Más que de palabras, es de acciones. Y sí, publica fotos y videos en sus redes sociales, pero con un propósito: sensibilizar a los demás. Y por qué no, que se unan a su causa y la apoyen. Al final es un beneficio colectivo, una cadena de favores, como aquella película del 2000 de Kevin Spacey. Actos de bondad, uno tras otro.
Impacta demasiado el simple hecho de llevarles un plato de comida. Ellos agradecen muchísimo, ellos agradecen que uno les lleve cualquier detalle, ya sea ropa, ya sea comida, ya sea zapatos. pero también no solamente eso, sino también de pronto tener un gesto de pronto de abrazarlos, de darles una palabra de aliento, de darles un consejo, de ayudarlos. Mira, yo he tratado de ayudar a varios chicos que han querido salir de esa oscuridad y los hemos internado en centros de rehabilitación. Algunos han mejorado, pero hay otros que han desistido, ¿sí? Entonces, eso es muy duro. Y yo sé que ellos se sienten tan solos, tan vacíos, tan, digamos, rechazados. Ellos han perdido familias, han perdido hijos, los han sacado de la casa, muchos han caído en la cárcel, han salido de la cárcel y han quedado igual solos. Entonces son personas que también necesitan esa parte afectiva, no solamente de pronto de llegar con un plato de comida, sino también de pronto de demostrarles el afecto. Entonces yo creo que eso impacta tanto para ellos como para nosotros, porque por lo menos en mi caso yo siento que cuando yo voy y los visito yo también me recargo de pronto cuando me dan un abrazo, sentir como ese sentir que ellos también lo necesitan y como que también me necesitan. Entonces como que eso también influye mucho y causa sentimientos muy bonitos. Entonces creo que impacta muchísimo para ambas partes, tanto para ellos como para nosotros.
Justo hace 6 años, en plena pandemia, conocí a otro santandereano que hacía algo similar a lo de Andrea. Se iba para la calle, sin cámaras detrás, a regalarle algo de comer y beber a quienes, por distintos motivos, terminaron convirtiendo a las calles en sus hogares. El tipo se hacía llamar Pancracio Levadura. Al hombre de por ahí 1,85 de estatura, creo no equivocarme, lo conocían como Super Pan. En una moto Vespa blanca, con stickers azules y naranjas, recorría las calles del área metropolitana de Bucaramanga para repartirles a los habitantes de calle un pan acompañado o de aguapanela, o tintico, o café con leche. A lo que le añadía un mensaje espiritual.
Yo simplemente le pido a Dios que ojalá esa persona que quiere iniciar siendo un superhéroe social, que lo haga de una forma desinteresada y que realmente lo sienta de corazón, porque no es simplemente disfrazarse y tomarse fotos o que la gente te reconozca. No, el foco es ayudar. Eso no tiene algún interés propio. Eso es realmente un proyecto sin ánimo de lucro.
A Superpan no lo volví a ver. Cerca de donde viví por muchos años, en el barrio Provenza de Bucaramanga, él cumplió su sueño de construir su propia panadería para consolidar su proyecto social. Al final parece que, por motivos económicos, tuvo que cerrarla. Sin embargo, dejó huella y dejó un legado. Dejar un legado es un propósito en el que también trabajan algunos de los congresistas de Colombia. Su labor es presentar proyectos que después se conviertan en leyes de la República. Leyes que ayuden a los colombianos. Una de esas propuestas que se transformó en ley de la República en 2024 fue la de donación de alimentos, que lideró la representante de la Cámara por Córdoba, Saray Roballo.
Esta hermosa ley nace de esa gran necesidad para darle unos incentivos a las empresas para que donen alimentos y no lo destruyan. Yo quiero decirles que esto no es nuevo, la donación de alimentos. Sin embargo, la ley anterior como estaba era más, digamos, llamativo para las empresas destruir el alimento que donarlo. Porque tenían las empresas el beneficio del 25% de descuento sobre la donación cuando donaban, pero si destruían el alimento tenían un 35% de descuento. Dijimos, no, un momento, necesitamos hacer una ley que además de ayudar a lo que es la sociedad, pues también haga efecto en lo que es la protección al derecho a la alimentación. Entonces, lo primero es que las donaciones van a los bancos de alimentos. Entonces, una empresa X quiere donar alimentos. Y quiero decirles, no solamente los alimentos están ahora en esta ley, sino también los artículos de primera necesidad, los de higiene, y no tienen IVA. Por ende, entonces también van a estar beneficiadas las personas más vulnerables para recibir estas donaciones de comida y también artículos de primera necesidad. Entonces, la empresa dona al banco de alimentos X comida. El banco de alimentos se encarga de la distribución con los voluntarios y todas las personas que trabajan a distribuirlos a las comunidades vulnerables. Si yo como donante quiero destinar esa donación a una comunidad específica, a una familia en específico, lo puedo hacer, lo puedo pedir en el banco de alimentos y el banco de alimentos se encargará de que esa comida en estado comestible para humanos.
El tema de la crisis alimentaria es de interpretación. Hay dos caminos: la capacidad de producción agrícola y la capacidad de consumo de la población colombiana. Para Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el principal problema está relacionado con la falta de empleo.
La seguridad alimentaria se mira de dos maneras. Lo primero, por el lado del acceso a la alimentación, y eso va en función de si la gente tiene plata en el bolsillo para comer. Y por el lado de la oferta, ¿qué es lo que hacen nuestros productores? Garantizar la seguridad alimentaria. Este país produce al año más de 72 millones de toneladas de comida. El problema no está ahí. El problema está que 24 millones de ocupados que tiene Colombia, más de 13 millones están en la informalidad laboral y más de 10 millones y medio ganan menos de un salario mínimo. Así que con empleo formal se resolvería en gran medida el problema de inseguridad alimentaria que tiene el país. Pónganse en los zapatos de la persona que ni siquiera se gana un salario mínimo al mes. La preocupación de la gente es tener plática para comer. Y por eso los productores han hecho un esfuerzo enorme, incrementando la producción de huevo, incrementando la producción de pollo, la producción de cerdo, a pérdida inclusive, como pasó con los productores de arroz y de papa, pero esto no es sostenible si los colombianos no tienen plática en el bolsillo. Y para tener plática en el bolsillo, qué mejor que tener un empleo formal.
Inversión, políticas públicas, programas sociales, empleo, en fin. Son varios factores los que se necesitan para fortalecer la seguridad alimentaria. De eso son conscientes en la Cámara de Representantes, por lo que hay dos líneas claves que se han priorizado: algunas reformas a la Constitución y el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. Escuchan a continuación al representante por Cundinamarca del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento.
No es solo eso, sino que además hay 15 millones de personas que no gozan de seguridad alimentaria total, es decir, un hambre extrema y inseguridad alimentaria. Nosotros venimos haciendo varias cosas. El Congreso primero logró aprobar dos modificaciones a la Constitución que son sumamente importantes. Por un lado, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y por el otro, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada como un derecho fundamental, con respaldo constitucional y con obligación por parte del Estado colombiano de cuidar, de proteger la producción alimentaria en el país. Porque aquí tenemos el primer problema, y es que Colombia, luego de toda la etapa de neoliberal desde la Constitución del 91 y todas las contrarreformas, abrió el mercado desde el gobierno de César Gaviria. Y abrir el mercado significó empezar a importar libre de muchos impuestos y aranceles comida de otros lados que podíamos producir nosotros. Quebramos el maíz, quebramos los cereales. Los cereales y prácticamente los sacaron del país, los expulsamos del país, trigo, cebada, avena, eso prácticamente se acabó. Lo que les decía, el maíz, el 60% de la papa que consumimos es importada. Es decir, empezamos a afectar a nuestros agricultores. Este cambio que logró este gobierno, este Congreso, porque es este Congreso el que lo aprueba, pues ahora dice, en lugar de que es el mercado lo que se protege es la producción de alimentos colombiana. Primer asunto. Segundo, el gobierno nacional impulsa unas tareas, pero nosotros teníamos que aprobar un plan de desarrollo que puso dentro de sus cinco transformaciones la de el derecho humano a la alimentación adecuada. Y proponía varias cosas: política pública en contra del hambre, programa Hambre Cero quedó dentro del plan de desarrollo, eso lo impulsamos desde el Congreso, el programa Hambre Cero es sumamente fundamental, el programa Hambre Cero además logra impactar el tema de alimentación escolar, el tema de las zonas de seguridad alimentaria y nutricional y soberanía alimentaria. Es decir, varias modificaciones, no las puedo decir todas en un minuto, del Plan Nacional de Desarrollo.
Sumado a esa contribución de la Cámara que ya explicó el congresista Sarmiento, hay otros proyectos de ley que apuntan al mismo objetivo y que han tenido avances significativos.
Por otro lado, impulsamos proyectos de ley diferenciados. Entonces, Constitución, que es lo más importante. Plan de desarrollo, que es el plan del gobierno durante los 4 años. Y ahora los proyectos de ley, digamos, distintos. Impulsamos la actualización de la ley de mujer rural, el tema de jóvenes rurales, el tema de transferencias hambre cero, ¿cierto? Eso se impulsó desde acá. Hay una ley de ambientes escolares saludables para que además los niños y niñas no solo no sean desnutridas, sino que tampoco sean malnutridas, que es otro problema que tenemos de afectación en este país. No por comer más significa que estamos bien alimentados. Sí, y eso se ve con los índices de obesidad de niños y niñas en este país, que tenemos uno de los 3 países con mayor índice de obesidad infantil de todo el continente. Todos los problemas del hambre están asociados a eso. Logramos impulsar otros proyectos de ley relacionados con el impulso a la agricultura campesina, étnica, comunitaria y familiar. Hemos logrado construir un proyecto de ley con las comunidades, que es el del sistema de garantía progresiva al derecho humano a la alimentación. Y bueno, varios impulsos de modificaciones al sistema de abastecimiento de alimentos, la ley de mercados campesinos y plazas de mercado para la recuperación de las plazas de mercado como el principal centro de encuentro cultural, pero sobre todo de garantía del derecho humano a la alimentación de las comunidades alejadas de los grandes comercios, de los grandes supermercados. Eso es lo que tenemos como un paquete. Obviamente tenemos muchas más iniciativas, pero esas son algunas de las principales.
Y es que no se puede ser indiferente ante la crisis del hambre, porque absolutamente todos estamos directamente implicados en el tema. Pero lastimosamente muchas veces cuando no estamos sufriendo por la comida, cuando la tenemos afortunadamente asegurada, nos olvidamos del problema ajeno, del que sí la está pasando mal, del que tiene hambre. Y no les puedo dar cifras de esto porque es una opinión más desde lo moral, de lo que uno puede ver a diario en las calles. Déjenme por un momento ser persona por encima de periodista para animarme a decir que por estas épocas el corazón de muchos se ha enfriado. Sin embargo, soy de los que nunca pierde la esperanza, así como la protagonista de hoy, Andrea Vega.
Yo pienso que en Colombia hemos ido aumentando. Diría que la gente es más empática, más solidaria, tienen un poco más de compasión y comprensión por el más necesitado. También podría decir que la religión influye muchísimo, pues yo he visto personas que hacen parte de la religión cristiana, católica, adventistas, evangélicos, de cualquier tipo de religión, los he visto cómo realizan este tipo de actividades y realmente es algo muy bonito porque no solamente llevan alimentación o llevan vestiduras, sino también llevan la palabra. Entonces, creo que la religión influye mucho. También las redes sociales, creo que las redes sociales nos ayudan pues a tener un incremento porque hay muchas personas que el solo hecho de ver por redes sociales este tipo de actividades, eso los conmueve y los invitan pues como a realizarlas. Entonces, creo que nosotros vamos en aumento en Colombia.
Es que ser empático y ponerse en los zapatos de los otros es beneficioso desde todo punto de vista. Ayuda a entender la realidad y hasta adoptamos puntos de vista distintos a los que ya teníamos. Pero sobre todo es saludable. Como lo que se pretende implementar en los colegios del país. Presten atención a la propuesta del representante por Santander del Partido Liberal, Álvaro Rueda.
Bueno, hemos radicado ya por cuarta vez este proyecto de ley que pretende que en las instituciones educativas, de manera especial en aquellas cafeterías, en aquellos comedores que se ofrecen pues en estas instituciones, se vendan o se ofrezcan productos que no sean considerados como ultraprocesados, como en exceso de grasas saturadas, con exceso de azúcares, porque lastimosamente les estamos dejando en los entornos educativos a nuestros niños este tipo de alimentación que nada le favorece a su salud. Lo que pretendemos con esta iniciativa es que desde el colegio los niños sepan qué productos deberían consumir en un ambiente saludable para generar, digamos, esa conciencia y evitar problemas que lastimosamente están carcomiéndose hoy a nuestra población juvenil, y es el tema del sobrepeso, de diabetes, entre otro tipo de enfermedades que lastimosamente han venido reportando durante muchos años las autoridades. Incluso hemos manifestado la intención de que en las cátedras se hable de un componente de alimentación saludable, que sea un eje transversal y que los niños aprendan desde preescolar hasta 11 grado qué productos deberían consumir y cuáles no en ese marco de una alimentación saludable.
Vamos llegando al final de Detrás de Cámara, donde hemos tocado un tema sensible, el hambre en nuestro país. Cifras desalentadoras que llegan desde el exterior y que se ratifican en lo nacional, con el DANE, por ejemplo. Pero también relatamos las labores destacadas de ciudadanos del común y hasta anónimos que aportan su granito de arena para que el hambre no se devore a muchos en el día a día colombiano. Eso genera satisfacción, eso llena el alma. Por lo menos Andrea Vega lo vive de esa manera.
Realizar actividades para habitantes de calle, para mí es como si algo dentro de mí se llenara y me hiciera sentir una mujer completa, ¿sí? El hecho de verlos a ellos sonreír, así sea por un momento, disfrutando un plato de comida o cualquier cosa mínima, es felicidad para mí, ¿sí? Me despierta esa alegría de pronto de sentir de que estoy ayudando a alguien que realmente lo necesita. Tampoco no voy a negar que también da tristeza porque ellos viven una vida demasiado oscura, o sea, demasiado vacía. Entonces el hecho de ver cómo viven, el hecho de encontrarse con personas de 15, 16 años que ya son habitantes de calle, eso también genera mucha tristeza, pero en el fondo también da, digamos, esa tranquilidad de que uno está dando un aporte a esas personas que realmente lo necesitan. Entonces mi invitación es a eso, a que abramos el corazón y podamos ayudar a esas personas más necesitadas, más vulnerables, ya sean habitantes de calle, ya sean ancianos, ya sean niños, ya sean personas enfermas, personas que son muy solitarias. Esas personas también necesitan no solamente de la parte económica, sino también de la parte afectiva, o sea, un abrazo, una palabra de aliento. Entonces esa es mi invitación, a que ayudemos al prójimo.
Soy César Vecino y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes durante casi media hora. En Detrás de Cámara tenemos el objetivo de sensibilizar la política y de sobre todo darles protagonismo a los colombianos que se lo merecen y que hacen país con sus acciones positivas. Estuvimos en la Radio Nacional de Colombia y también quedamos listos en Spotify para cuando nos quieran escuchar. Les recuerdo que este es un trabajo periodístico de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Cámara de Representantes de Colombia. Que estén muy bien. Hasta pronto.
Así hemos llegado al final. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí nos encuentran como @CámaraColombia. Agradecemos por hacer posible este episodio a nuestro equipo técnico, nuestros queridos y talentosos Damián y Judy, y por supuesto a quien está a la cabeza de la oficina de prensa de la Cámara, Sandra Sánchez. En esta oportunidad les habló Liz Osorio. Hasta la próxima.